Esta tarde sé que el profesor Carlos Muñoz tiene mucha prisa, no le voy a entretener en exceso, solamente vamos a preguntarle, bueno, viene al hilo de la conversación, hacerle unas preguntas sobre las teorías de las cuerdas y de las supercuerdas. Él pronuncia una charla en Murcia sobre esto y me gustaría saber exactamente, a un nivel básico, para que todo el mundo lo pudiera entender, don Carlos, ¿qué significa eso de la teoría de las supercuerdas?
Bueno, pues es una idea muy sencilla en el fondo. Hasta ahora, hasta hace unos años, se pensaba que las partículas elementales, como por ejemplo los quarks que forman los protones y los neutrones o los electrones, no tenían ningún tamaño, es decir, eran puntuales, objetos puntuales. Sin embargo, eso produce una serie de problemas de tipo teórico y para resolverlos hubo una serie de científicos que postularon que quizás las partículas elementales no eran puntuales, sino que tenían una cierta extensión, es decir, que tenían una determinada longitud, una longitud muy pequeña que evidentemente no podemos ver, pero que sí que en principio uno podría intentar medir. Es decir, serían como unas cuerdas de un violín. Cuando tocamos un violín, pues las cuerdas, si las tocamos de una determinada manera, pues producimos un sonido, de otra manera producimos otro sonido distinto. Entonces las distintas partículas elementales, los electrones, los quarks, etcétera, serían distintos sonidos de la vibración de una misma cuerda. Es decir, que una única cuerda, de alguna manera, unificaría todas las teorías y explicaría todas las partículas que forman el universo entero.
Fíjense, algo tan sencillo y que, sin embargo, trae de cabeza a los teóricos, físicos teóricos. Les quiero recordar que estamos hablando en esta tarde con Carlos Muñoz, que es físico teórico y además catedrático de física teórica, vicedirector del Instituto de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y también miembro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Esta es la contestación. Pero la pregunta que yo le voy a hacer ahora es, si algo es tan sencillo teóricamente, ¿qué es lo que ocurre en la ciencia para que no sea admitido como teoría científica?
Bueno, es todavía una hipótesis, es decir, no está comprobado que la teoría de cuerdas o la teoría de supercuerdas sea la teoría correcta, pero sí es cierto que hay muchos científicos que están investigando sobre la misma. Lo que sucede es que la idea es muy bonita, muy sencilla, muy poética casi, una cuerda de un violín que al sonar produce las distintas partículas, pero a la hora de hacer los cálculos y trabajar con las matemáticas, esa parte sí que ya es muy complicada. Y entonces la idea sencilla se convierte en que hay que hacer cálculos, que hay que resolver una serie de ecuaciones, y esa parte es bastante más compleja. En concreto, sobre todo, la parte más compleja es la que trata de unificar la gravitación con el resto de interacciones fundamentales de la naturaleza, y ahí la teoría de supercuerdas o la teoría de cuerdas puede jugar un papel importante, pero ya digo, todavía no hay evidencia experimental de que la teoría sea correcta.
Quien es aficionado a este tipo de informaciones, sabemos que hay una cantidad de teorías desde que Einstein intentó unificar, se quedó ahí, murió sin lograr casar lo que era la gravedad con la física cuántica. A partir de ahí se ha ido trabajando mucho, pero como decimos, tal vez sea el LHC el que pueda producir información experimental para que esa teoría de cuerdas sea efectiva, sea real.
Sí, pues efectivamente Einstein lo que sucedió es que se puso a trabajar tratando de unificar y de explicar unificar la gravitación con el electromagnetismo. Y justamente él no sabía en esa época que la gravitación era la interacción más complicada de todas, porque luego se fueron descubriendo otras dos interacciones más, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, y los científicos han conseguido una cierta unificación entre las interacciones nucleares fuerte y débil y el electromagnetismo. Pero sin embargo la gravitación sigue ahí siendo problemática, sobre todo por lo que usted ha dicho, de que cuando se trata de cuantizar, la gravitación se resiste a ser cuantizada, quiere ser una teoría clásica, ¿no? Y eso es el papel que juegan las teorías de cuerdas, tratan precisamente de cuantizar la gravitación y de unificarla con el resto de interacciones. Es decir, lo que no consiguió Einstein es lo que trata de hacer la teoría de cuerdas. En cuanto a la pregunta que me hace del LHC, efectivamente el LHC es un acelerador el más potente del mundo. ha empezado ya a funcionar. En los próximos años empezará a dar resultados experimentales, todos los científicos pensamos que muy interesantes, y desde luego en ese acelerador se podrán descubrir partículas nuevas que podrían dar un cierto indicio, una cierta idea de que quizás la teoría de cuerdas pudiera ser correcta. Por ejemplo, se intenta descubrir en el LHC partículas supersimétricas, y la supersimetría es una teoría que de alguna forma forma una parte bastante fundamental de las teorías de cuerdas. Por eso a veces se le llama teoría de supercuerdas, porque incluye supersimetría dentro de su teoría. O sea que efectivamente el LHC es un experimento importantísimo y nos dará indicios de lo que existe, que todavía no hemos descubierto, aunque, bueno, los físicos teóricos pues hacemos teorías y predecimos cosas que se podrían ver, pero el experimento, la física es una ciencia experimental, el experimento nos dirá si esas teorías son correctas o no, si la teoría de cuerdas es válida o no, si existen partículas supersimétricas, si existe la partícula de Higgs, si existen dimensiones extra, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de teorías que el LHC va a chequear y a comprobar experimentalmente.
Porque hay que decirle al público en general que si esa teoría de cuerdas fuera realmente viable, una vez que se experimente, tendremos que acostumbrarnos a lo de las 11 dimensiones.
Efectivamente, sí. Sí, porque la teoría de cuerdas, para que cuando se formula matemáticamente, lo que decíamos anteriormente, que cuando uno hace los cálculos matemáticos surgen complicaciones, ¿no? Entonces, cuando se formula matemáticamente, resulta que la teoría de cuerdas solamente es consistente, solamente funciona bien en 10 dimensiones, es decir, en una dimensión temporal y 9 dimensiones espaciales. Actualmente sabemos que hay 3 dimensiones espaciales. Luego, la teoría de cuerdas predice 6 dimensiones extra espaciales con respecto a las que conocemos. Por supuesto, no las hemos visto, eso quiere decir que esas dimensiones tienen que ser muy pequeñas, y esa es la razón de que no se hayan visto, pero esas dimensiones podrían tener asociadas partículas elementales que se podrían detectar en el LHC. Usted hablaba de 11 dimensiones, realmente es que también hay una teoría que va más allá de la teoría de cuerdas, que se llama teoría M, que es una especie de teoría más fundamental incluso, que ahí se piensa que podría ser viable solamente en 11 dimensiones. Y ahí digamos que pararíamos de contar dimensiones extra, que yo creo que ya sería suficiente. Pero ya digo que no son cosas que a alguien se le ocurran sin ninguna motivación, sino que es precisamente la propia matemática la que nos lleva a predecir esas dimensiones si queremos que los cálculos funcionen bien.
Bueno, iba a decirle que es cierto que está la teoría de cuerdas, la teoría M y no sé cuántas teorías más. Me imagino que un físico teórico debe conocer y estar al tanto de todas esas teorías, pero finalmente parece que la más popular y casi paradigmática es la teoría de cuerdas o supercuerdas, como usted dice.
Sí, de todas formas, un inciso. Aunque las dimensiones extra puede parecer algo paradójico a la gente, es decir, esto de que haya más dimensiones de las que vemos, de las 3 dimensiones espaciales, hay que tener en cuenta también que cuando Einstein estuvo intentando unificar la gravitación con el electromagnetismo, para hacer esa unificación él también trabajaba con dimensiones extra. Dimensiones extra que realmente los que las propusieron fueron dos científicos antes que Einstein, que fueron Kaluza y Klein, que por motivaciones de tipo teórico, para explicar precisamente, intentar explicar esa unificación del electromagnetismo con gravedad, propusieron que podría haber dimensiones extra. Y Einstein, que fue el que estudió ese artículo, se lo mandaron de la revista, al principio lo rechazó y al final, sin embargo, le empezó a gustar la idea, y también en sus años, cuando estaba tratando de unificar las interacciones, trabajaba con dimensiones extra. Es decir, que esto es un camino, un largo camino de muchos años, y bueno, vamos a ver si este acelerador realmente nos da alguna idea sobre lo correcto o incorrecto de todas estas teorías, ¿no?
Ahí está, que podría ser que las pruebas físicas que salieran del LHC pudieran romper por completo esa teoría. Entonces, ¿qué iba a pasar después de tantos años de trabajo?
Bueno, efectivamente, la física, como dijimos antes, es una ciencia experimental. Por tanto, las teorías son muy bonitas, pero hasta que no se comprueban experimentalmente, no dejan de ser teorías que están sobre el papel. Entonces, puede ser que alguna de estas teorías, o todas, pues que el LHC no las compruebe, que diga que no son correctas, pero en cualquier caso, Aunque fuese así, que yo creo que no, yo creo que hay teorías muy, muy coherentes, muy consistentes matemáticamente, que realmente es muy posible que sean comprobadas en el LHC, pero aunque no lo fuesen, el LHC tiene que descubrir algo nuevo, porque todos los científicos pensamos que tiene que haber algo nuevo a las energías que se van a conseguir en el LHC, y sea lo que sea, sea algo nuevo, desde luego tiene que ser muy interesante y nos dará muchísimo trabajo para tratar de formar teorías que expliquen ese algo nuevo que se puede detectar, ¿no?
Próximamente vamos a hablar con un amigo personal suyo precisamente sobre el LHC, qué es lo que va a ocurrir en el LHC, pero ahora mismo simplemente preguntarle a usted si está un poco al tanto de estas novedades o últimas noticias referidas a que está trabajando muy bien y que está consiguiendo logros que no esperaban tan rápidamente, aunque no tengan los datos lógicamente procesados.
Sí, el LHC efectivamente está funcionando muy bien, está todavía en fase de prueba, todavía no están haciendo experimentos concretos, sino que se está probando el acelerador, se ha conseguido ya la energía más alta que nunca se había conseguido en ningún acelerador anterior, es decir, que ha sido un récord en ese sentido. Todavía está lejos de la energía máxima que puede alcanzar el LHC, eso quizás se consiga en un año posiblemente, y en ese sentido la verdad es que el LHC es una máquina fantástica, muy potente y que está funcionando muy bien. Hubo ese pequeño o gran problema hace un año que, en fin, se produjo un
mal incendio,
funcionamiento,
sí.
¿No? Pero ahora realmente todos los científicos están muy ilusionados porque está funcionando muy bien y posiblemente se puedan empezar a producir datos incluso antes de lo que esperamos. Es decir, que incluso normalmente pensamos que en 2 años debería empezar a producir datos, pero si van a este ritmo, igual incluso antes ya empiezan a producir datos y a comprobar ciertas teorías y quizá a producir partículas nuevas. No quiero olvidarme, por ejemplo, de que, como usted sabe, el 85% de la materia que existe en el universo es lo que se llama la materia oscura, no se conoce su naturaleza, y precisamente las partículas supersimétricas de las que hemos hablado antes podrían ser esa materia oscura. Si el LHC detectase partículas supersimétricas, también podrían ser un indicio de que hemos de alguna forma detectado la materia oscura que existe en todo el universo, ¿no?
Apasionante, apasionante. Bueno, pues, don Carlos, hablaremos sobre el LHC en unos días con Emilio Torrente Luján, que conoce bien.
Sí, muy bien, sí.
Muy bien.
Es un colega, compañero, sí.
Bueno, pues, Carlos, disfrute de su estancia en Murcia y de la conferencia que va a dar hoy sobre la teoría de cuerdas.
Muy bien, ha sido un placer hablar con ustedes.
Gracias, hasta luego.
Adiós.